Marta, que las cifras del coronavirus en España siguen siendo espeluznantes, sobrecogedoras, y si conociéramos las reales, no las oficiales, que son las únicas que disponemos, serían mucho, mucho mayores. Bueno, hoy se ha levantado, miramos a China en este mediodía COPE también, porque hoy se ha levantado en Wuhan, en esa ciudad que pusimos ya hace unos cuantos meses en el mapa, por ser el epicentro del coronavirus, se han levantado las medidas de aislamiento, que comenzaron hace dos meses por la rapidez con la que se contagiaban sus habitantes.
Bueno, hay que recordar, Antonio, que allí empezaba esa pandemia, ha costado ya la vida a más de 82.000 personas y hay 1,4 millones de individuos infectados en 177 países. Todo comenzó en Wuhan, pero se ha ido extendiendo al resto del mundo.
Miramos a China, no lo quisimos hacer cuando igual debíamos haberlo hecho con más atención y sobre todo para ver cómo se vuelve en el día a día a la normalidad. Cómo lo hacen no de golpe, lo hacen lentamente, las calles se van llenando progresivamente de coches, de autobuses y de gente que va a sus trabajos.
Sí, bueno, los habitantes de Wuhan ya pueden salir de casa, lo hacen sin autorización especial, pero eso sí, están controlados. Les controlan a través de una aplicación que es obligatoria para todos los ciudadanos chinos de este lugar. La tienen que tener instalada en el móvil y el gobierno así controla si están sanos y si han estado en contacto con alguna persona enferma. Están totalmente monitorizados, Antonio.
Bueno, como decimos, en esta vuelta a la normalidad, que no es una normalidad absoluta de la vida cotidiana, está a la vuelta a los trabajos. Y hoy en Mediodía COPE queremos hablar con uno de los españoles que trabaja allí y que hace unos meses se vio obligado a volver a España por la crisis del coronavirus. Es Pedro Morillas, que es director deportivo del equipo de fútbol del Wuhan. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, lo primero?
Bien, bien, bien. Gracias a Dios, bien. Tanto yo como mi familia, bueno, tenemos casos dentro de la familia un poco más lejano que sí han tenido problemillas con coronavirus, pero bueno.
Nada grave, ¿no?
De momento nada grave, sí.
Pues eso es lo prioritario ahora mismo, la salud. ¿Qué te cuentan tus compañeros chinos del equipo de fútbol al que entrenas sobre la situación en Wuhan? ¿Ellos han podido ya volver a los entrenamientos?
No. Allí la fecha ahora mismo, el punto para volver a empezar, ¿no? Para poder hablar que insta el gobierno es el 1 de junio en cuanto al deporte. Entonces, ahora sí es verdad que nuestros compañeros ya ayer mismo fueron a nuestra ciudad deportiva, donde les hicieron un cultivo de garganta y las pruebas de temperatura, porque probablemente en breve empezarán a ir a las oficinas, pero lo que son los entrenamientos todavía no, eso queda lejano todavía.
Bueno, habrá que esperar de momento, Pedro, para ver el deporte de nuevo activo en Wuhan, pero en las últimas horas sí ha cambiado, ¿no?, la vida de los ciudadanos de aquel lugar y supongo que te lo habrán contado o que te han transmitido tus compañeros chinos del equipo de fútbol. ¿Qué han podido hacer ya en las últimas horas?
Sí, hombre, están respirando aire, ¿no?, porque al final llevan desde el día 23 de enero metidos en sus casas, el confinamiento ha sido total, ¿no?, ha sido muy muy drástico, ¿no? Ellos no tenían permiso para salir de sus casas, ¿no? Llegó un momento que ya empezaron a dar un permiso a un miembro del bloque del bloque familiar para salir un día cada tres días, creo que me dijeron, y bueno, ahora ya sí pueden salir controlados, eso sí, no tienen permiso total, están controlados y el gobierno insta a que no salgan de sus casas, ¿no? Que si es para trabajar sí, pero que no salgan todavía en masa de sus casas porque, bueno, son los primeros días, los primeros pasos y van con cuidado.
Aquí el gobierno en España esta mañana ha situado esa relajación del confinamiento a partir del 26 de abril, será de forma ordenada. Un orden que estamos viendo se cumpla a rajatabla, eso para los chinos son mucho más disciplinados yo creo que los españoles. No tenéis fecha prevista vosotros para volver a los entrenamientos, como dices, al menos concreta. Vosotros tenéis contrato, ¿no? Vuestro contrato iba más allá de la fecha en la que regresasteis a España.
Sí, tenemos contrato. Ha habido medidas también de un poco de reajuste porque aquí económicamente pues las empresas tampoco pasa igual que aquí, ¿no? Y las empresas pues tampoco han facturado en este tiempo y bueno, nos hicieron una propuesta hace poco, hace un par de semanas, donde nosotros aceptamos, ¿no?, una rebaja parecida a la que se está haciendo aquí, ¿no?, un 30% del salario, y de momento no están respetando el trabajo y bueno, nosotros seguimos trabajando desde aquí, ¿no? Claro. Todos estamos con planes individualizados con los chavales, dando formación a los entrenadores chinos, que es otro de nuestros puntos de trabajo allí con ellos, ¿no? Entonces nosotros no hemos parado, ¿no? En realidad no hemos parado, hemos teletrabajado, ¿no? Como está de moda ahora la palabra.
Oye, Pedro, cuando toda esta crisis comenzaba en Wuhan y nosotros nos parecía algo muy lejano y además, vamos, no habíamos, por lo menos yo no había escuchado hablar de Wuhan en la vida, empezamos a colocar este lugar en el mapa. Tú empezaste a vivir esta crisis allí, ahora la estás viviendo aquí en España. ¿Cuánto tiempo llevas tú confinado, Pedro, sumando unas cosas y otras?
Pues allí estuvimos 9 días, allí en Wuhan, después estuvimos los 14 días en el Gómez Ulla, donde, bueno, nosotros estuvimos totalmente controlados, no tanto la salida de China, donde si teníamos síntomas no podíamos salir, y después los 14 días en el Gómez Ulla, donde se nos hicieron pruebas de todo tipo para que se viera que veníamos limpios, ¿no? Y pues gracias a Dios pues salió todo bien, ¿no? De los 21 españoles repatriados, ¿no? Y bueno, y el tiempo que llevamos aquí, hubo un respiro cuando salimos del Gómez Ulla y nadie se podía imaginar, pues, a ver, podía haber atisbo, ¿no?, de que surgieran brotes en otras partes del mundo, porque hasta el día 22, pues, de Wuhan salió gente, mucha gente, desde que el virus estaba en el ambiente y de China, ¿no? Entonces, podía haber atisbo de que pudiera, por estadística, que gente que hubiera estado infectada hubiera salido de allí, ¿no? Pero nunca te podías imaginar, pues la que está cayendo, ¿no?, tanto en España como en todo el mundo.
Claro, tú con lo que nos estás contando, has aprendido en este tiempo a entretenerte. Eso no hace falta que nos lo digas, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad que en ese aspecto soy duro de coco y el deporte, la educación deportiva, ¿no?, te da otro tipo de valores que uno de ellos es esto, ¿no? Un poco de tener una mentalidad un poco más fuerte, y en ese aspecto hemos intentado desde el primer momento pues estar sobre todo tranquilos, ¿no? Porque es una situación donde tiene que reinar la tranquilidad, la calma, ¿no? De no ponerte nervioso en ningún momento, y después de tener la mente ocupada e intentar pues lo que se está haciendo ahora aquí en España, ¿no? Pues intentar que evadirte un poco de, no evadirte de la situación porque estáis presente, pero sí en casa, pues bueno, pues tener la mente ocupada en trabajo, en hacer cosas que en este tiempo, por lo menos a mí, ¿no? Yo te hablo personalmente, el día a día del trabajo te hace abandonar muchas cosas que las quieres hacer, y en este tiempo pues estás trabajando y aparte te está dando tiempo a poner en orden muchas cosas que si no hubiera pasado esto no lo hubieras podido hacer, ¿no?
Es un buen enfoque, Pedro. Yo no sé qué te comentaban tus compañeros desde Wuhan cuando ahí ya estaban absolutamente confinados. El virus comenzaba a extenderse por el resto de Europa, especialmente con ese foco en Italia, pero se mantenían los partidos de fútbol, por ejemplo, ese partido que se jugó en Bérgamo. Yo no sé si te trasladaban de alguna manera que no entendían, ¿no?, que ese tipo de eventos no se cancelaran o no lo sé. No sé si recibías un poco ese input por parte de los chinos de entender o no entender el comportamiento que estábamos teniendo en Europa.
Sí, porque ellos lo han vivido allí, ¿no?, y ellos estaban preocupados. Estaban preocupados por la situación, incluso cuando aquí había muy pocos casos. Ellos estaban preocupados, y nosotros tenemos 106 niños de Wuhan en Barcelona, ¿no?, donde vienen con la edad de 13 años, y ya son 5 generaciones las que tenemos aquí, que estudian con nuestra empresa Namasport, que estudian y juegan al fútbol en Barcelona, ¿no? Los tenemos. De hecho, yo he tenido que estar, llevo 15 días aquí en Granada con mi familia, pero he tenido que estar 15 días en Girona. Lo sacamos de Barcelona, nos lo llevamos a Girona porque desde China, esto lo hablo de cuando los números aquí en España no eran tan devastadores como ahora, ¿no? Ellos tenían esa preocupación y querían que lo sacáramos de la residencia de Barcelona, donde podían tener contacto con otras personas. Fíjate. Nos llevamos a un sitio, a una residencia en un pueblo de Girona, donde están apartados, donde están haciendo confinamiento, pero bueno, están en medio de las montañas y no tienen la residencia para ellos solo, y me tocó irme para allá, ¿no? Entonces la preocupación de ellos ahora no era Wuhan, sino al revés, ¿no? Sino la preocupación era que veían lo que podía pasar aquí, y de hecho pues hay que darle la razón en ese aspecto.
Efectivamente.
Y querían sacar a los niños, y de hecho están esperando para ver si tanto los padres como el club pues lo que hicieron con nosotros España cuando estábamos en China, pues de repatriarnos.
Pues al contrario, pues a la vuelta a la tortilla, Pedro.
Lo que pasa es que es verdad que hay más de 2 millones de, por el mundo hay más de 2 millones de niños chinos estudiando, claro, haciendo otras actividades, claro, y es complicado para el gobierno chino ese aspecto.
Qué bien nos hubiera venido fijarnos antes en lo que pasaba en Wuhan y en China. Bueno, que vuelvas pronto, que eso será buena noticia, que puedas recuperar tu trabajo allí en Wuhan y que sigáis con vuestro plan previsto en los equipos del Wuhan. Pedro Morillas, director deportivo del Wuhan, gracias por atendernos en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo, Pedro.
Un fuerte abrazo, gracias a vosotros. Hasta luego. Mucho ánimo. Hasta
luego. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Cope, estar informado.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
Tú y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase,
seguiremos estando
todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice.
Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel.
Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Paco.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Expósito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Paco González.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
En Iberdrola seguimos trabajando para garantizarte el mejor servicio. Además, queremos reforzar nuestro apoyo a las personas mayores con un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Y como siempre, contigo en nuestros canales digitales para que puedas realizar cualquier gestión desde casa. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
El coronavirus ha cambiado nuestras vidas y en estas circunstancias hay personas que sufren la crisis de forma grave. Por eso, en Cáritas, esta Semana Santa queremos agradecer a los miles de voluntarios que con sus gestos seguirán acompañando a los más vulnerables en residencias, en comedores, en centros de acogida. Ahora más que nunca, necesitamos que sigáis apoyando a Cáritas con vuestro compromiso. Hoy más que nunca, remamos todos en la misma barca. Cada gesto cuenta. Dona en cáritas.es.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Vamos con lo último de la crisis del coronavirus en España. La primera, vuelve a aumentar, ya sin el efecto de eso que denominan fin de semana, el número de contagios y también de muertes por el COVID-19.
Ligero repunte de nuevo, Antonio, aunque aún por debajo de las cifras de la semana pasada. Eso también es verdad. El número de fallecidos entre ayer y hoy es de 757, un aumento de casi un 5% desde el domingo. La cifra de contagios se eleva hasta los 147.000. Lo mejor, lo que más sube, hasta un 11% el número de altas. 48.000 personas se han recuperado ya del coronavirus. El ministro Illa apunta que el objetivo del gobierno ahora es reducir aún más los contagios.
Necesitamos lograr que el número de altas supera el de los nuevos enfermos, porque con ello conseguiremos que los hospitales vayan recuperando paulatinamente su capacidad.
Esto lo ha dicho hoy el ministro Illa, pero es prácticamente idéntico que lo que dijo la semana pasada o hace 15 días. Segunda clave, el gobierno ha apuntado que a partir del 26 de abril podremos recuperar vida normal, ya veremos, de momento. Antes de ese día, 60.000 personas elegidas al azar se van a someter a los test masivos. ¿Qué más sabemos de este plan?
Pues hasta ahora muy poco, Antonio, salvo que la intención del gobierno es que comiencen a realizarse la semana que viene en 30.000 hogares españoles. Esos test fundamentales para saber quiénes han pasado o no la enfermedad del coronavirus van a servir para determinar los siguientes pasos del confinamiento. ¿Qué medidas se podrán levantar para intentar volver poco a poco a la normalidad? Primero serán esos test y luego ya se irá perfilando el fin de la situación que estamos viviendo desde hace ya 4 semanas.
Tercera clave, millones de estudiantes y sus familias están pendientes de qué pasa con el final del curso escolar.
No es detalle menor. Hoy el secretario de Estado de Educación está manteniendo un encuentro por videoconferencia con las comunidades autónomas, previo al que va a mantener la ministra el próximo miércoles. Se va a tener en cuenta la opinión del Consejo Escolar, que de momento descarta esos aprobados generales que sí estamos viendo en Italia y no contempla prolongar el curso hasta julio, pero sí que el próximo pueda comenzar lo antes posible en septiembre para recuperar.
Aprobado general que abre un intenso debate. Francia es ya el país de Europa con más muertes diarias.
Sí, la situación es muy complicada en el país vecino. Se han duplicado esas cifras de fallecimientos. El coronavirus se ha cobrado la vida de 1.400 personas en las últimas 24 horas, 1.400. Desde hoy se amplían las restricciones porque todavía se puede salir, por ejemplo, en París, ahora ya no, se puede salir a la calle para hacer deporte entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde, pero hasta ahora sí era posible.
Y quinta clave, miércoles santo, el día que marca la culminación de la cuaresma, y en cope.es ya tienes un programa muy especial de Carlos Herrera.
Pues sí, ya está disponible la primera parte del programa que ha elaborado Herrera con una selección de marchas de Semana Santa. Ahora que nos hemos quedado sin procesiones por el coronavirus, aunque hay un montón de actividades online también, Carlos Herrera te acerca la Semana Santa hasta tu casa y lo puedes escuchar en cope.es.
Y seguimos haciendo un recorrido por todos esos colectivos que de alguna manera u otra se están viendo afectados de forma muy, muy directa por el coronavirus. Nos gusta escucharte y hoy, en Mediodía Cope, te estamos preguntando por lo que estás viendo, si eres de los que sigue saliendo a trabajar. Muchos colectivos, eres repartidor, estás dentro de uno de esos servicios esenciales. ¿Qué estás viendo? Y queremos que nos lo cuentes en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Pues sí, estamos deseando recibir las notas de voz de nuestros oyentes, sobre todo si son trabajadores esenciales o tienen cerca algún trabajador esencial que estos días pues tiene que ir a trabajar porque necesitamos todos nosotros de su asistencia. Pues mira, nos lo cuentas en el 637-230000. Hemos puesto el ejemplo de los repartidores que hoy han estado compartiendo sus experiencias en los fósforos de Herrera, pero bueno, hay más servicios esenciales, ¿no? Están pues también los farmacéuticos, por ejemplo, Antonio, los sanitarios, las personas que trabajan en supermercados, un montón.
Los kiosqueros.
O sea, sí, por ejemplo, los kiosqueros, en el 637-230000, pues nos contáis cómo es vuestro día a día como trabajador esencial y con qué os encontráis y qué os dice también la gente, ¿no?
Mira, te estamos contando estos días, la crisis que vivimos hace que tengamos que buscar alternativas para muchas cosas. Y es lo que han hecho jóvenes de Lanzarote, uno de Navarra, otro de Madrid y uno de Segovia. En total, 5 estudiantes de entre 19 y 21 años. Hace una semana ni se conocían. Ahora trabajan en un proyecto enfocado a todos aquellos que acaban de perder a un ser querido.
La verdad es que estamos viendo un montón de iniciativas, Antonio, intentamos contar algunas de ellas cada día. Mira, es una de las cosas más duras que estamos viendo, esos familiares que no pueden ni tan siquiera despedir a los suyos. Es una realidad que llamó la atención de todos nosotros, pero en especial de este grupo de jóvenes. Ellos querían buscar una solución. En menos de 24 horas tenían ya la idea clara, una plataforma para realizar velatorios en Internet. Y Manuel es uno de los promotores y nos ha explicado en qué consiste.
Funciona de manera muy sencilla. Se pueden crear salas públicas y privadas para dar un digno tributo a los fallecidos. Para crear las salas tenemos un formulario muy intuitivo. Las personas podrán poner mensajes en un chat común, al igual que fotos y vídeos, así como enviar flores y acceder al streaming de la ceremonia. También tenemos la posibilidad de realizar un álbum recopilando todos los bonitos recuerdos.
Bueno, lo que han hecho es crear una de esas salas virtuales que comentaba Imanol. Y ahí se puede colocar una foto del difunto, sus datos, alguna de sus frases. Bueno, aquí de lo que se trata es de unir a los seres queridos porque se les está despidiendo en la más absoluta soledad. Esos funerales con personas muy, muy contadas y en el cementerio lo mismo. Entonces, bueno, aquí se trata de recordar al difunto y la página se llama divela.net. De momento, la iniciativa está teniendo buena acogida.
Por ahora el feedback es muy bueno. Hay muchas personas utilizando nuestro servicio. Además, diversos profesionales del ámbito médico nos han felicitado por la ayuda que la iniciativa de divela.net puede suponer para aquellos que lo están pasando mal.
Bueno, y eso les anima a continuar, lógicamente. Quitando flores o álbumes de fotos, pues el servicio es gratuito. Han encontrado una motivación durante esta cuarentena, se han volcado, la verdad, y están estudiando la posibilidad, incluso, Antonio, de incorporar una misa vía streaming. Puede que, claro, en realidad no sea como un velatorio, ¿no?, al uso, pero se trata de ayudar y dar una alternativa a esas personas que lo puedan necesitar.
Venga, vamos con otra historia, que la música está sirviendo en estos días para venirnos arriba, levantarnos el ánimo y también para lanzar mensajes. ¿Se entiende más o menos? Me levanto y no,
sí,
estás aquí, sé que estás donde hace falta, hoy tu ejemplo me hace más feliz que el abrazo que me guardas.
Bueno, es una letra muy bonita, la ha compuesto Víctor Gil, él es profesor de música y la están interpretando varios de sus alumnos: Alberto, Álvaro, Ana, Eduardo, Fernando, Javier, Silvia, Violeta. Todos ellos, además de ser unos artistas que cantan fenomenal, tienen otra cosa en común: sus padres son sanitarios.
Sí, por eso esa letra, me levanto y no estás aquí, sé que estás donde haces falta. El título de la canción lo dice todo: los héroes llevan bata. Sus padres trabajan en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, fundamentalmente en el del Alto Guadalquivir de Andújar. De momento se han hecho virales y tienen claro que si sacan algo de beneficio económico irá íntegramente para material sanitario.
Bueno, es la manera que tienen de darles apoyo y de paso mostrarle la admiración, ¿no?, que al final es la de todos, porque así lo estamos transmitiendo, Antonio, todas las tardes a las 8 con esos aplausos. Bueno, como dice la canción, son héroes de los que hoy hacen falta y bueno, pues está muy bien, ¿no?, que suene este ritmo. Dale, dale, cinta.